窓。
Hoy tenemos un programa muy especial. A mí me encanta, la verdad, entrevistar a Germán Rodríguez Conchado, porque es de esas personas que no se esconden, que no tiene doble cara. Hay a quien le cae bien, a quien le cae mal, y quien dice, ah, vaya personaje, este no sé para qué lo lleváis. Porque es del Depor, y es tan del Depor o más que tú, que nos estás escuchando. Porque se ha presentado a la presidencia del Deportivo y porque ha vivido 1000 anécdotas en el club. Ha estado un porrón de años. Vamos a hablar con él y vamos a contar muchas cosas. Vamos a hablar de la última hora del equipo. Vamos a recuperar algunos testimonios de voz. Hoy ha hablado Luisinho. Y señores, lo crean o no, Lotina ya no se limita a descender equipos. Ya no solo baja al Depor, al Celta, a la Real Sociedad, al Villarreal. No, no. Ha obtenido un éxito. Lotina en Qatar ha ascendido. Estaba en segunda división. Dirigía al Al-Shahaniya. Y ha conseguido el ascenso a primera división.
¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
Es que soy muy de Händel, ¿eh? A mí me encantan estas cosas. Hola Germán, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Buen tipo Lotina,
¿eh? Sí, buen tipo. Un poco positivo, pero buen tipo.
No, la alegría de la huerta
por
no
decirlo, era, por decirlo de alguna manera.
No quisiste
suave.
Decir tristón.
Sí, no, pero bueno, bien, me alegro que haya ascendido en Qatar.
¿Verdad?
Pero me alegro que haya ascendido porque haya ascendido, y me alegro que haya ascendido porque haya sido en Qatar. Porque si es en Qatar, es que no es aquí.
O lo que es lo mismo, cuanto más lejos mejor. Bueno, todo esto lo vamos a contar, incluida la entrevista con Germán Rodríguez Conchado. Hay cantidad de cosas que contar. Luego Leti García Chas le va a hacer además una entrevista personal. 10 preguntas. Bien. 10 preguntas, 10 respuestas, pero cosas muy simples. ¿Eh,
10 respuestas como obligatorias, claro?
Bueno, no. Son facultativas.
Claro.
Bien. Imagínate que te pregunta algo que te incomoda, pues no lo contestas. Pasa
bien,
por pero no van a ser incómodas viniendo,
no es el caso,
viniendo
no es
de Leti García Chas.
Es difícil que me pregunte algo que me incomode a estas alturas.
Me gusta.
Prácticamente todo lo que me tenía que incomodar, ya me lo habéis preguntado.
Efectivamente, eso tienes toda la razón del mundo. Incluso cosas impreguntables. Bueno, te decía que vamos a estar con Germán Rodríguez Conchado y vamos a hablar de radio en estos próximos 28 minutos gracias a Finisterre Motor.
120 euros al mes. Por 120 euros al mes tienes un coche. Así de fácil. Así de sencillo. Todo. En Finisterre Motor.
Hombre,
en el concesionario
Germán, por él,
Hyundai.
Esa oferta.
Claro, si el señor Conchado quiere tener un coche nuevo, por 120 euros lo tiene un Hyundai i10, que es una oferta única, limitada y sujeta a condición de financiación. Y como te dan las mejores condiciones de financiación, no vas a tener ningún problema. O sea que vete a Finisterre Motor, al concesionario Hyundai en A Coruña, por 120 euros al mes. Te llevas tu coche en Avenida de Finisterre 326, en el Polígono Agrela. Ya sabes lo que decimos siempre: llegas caminando, te marchas conduciendo.
Sí, señor, esa es la publicidad que nos da de comer y que qué bien expone Pepe Torrente. Cuando además llegas a casa, te sientas y en el sofá te lees el periódico de nuestro querido Andrés Ríos.
Somos Deporte Campeón, tu periódico deportivo. Cada día llegamos al kiosco para informarte de lo que más importa. Nuestros equipos, nuestros deportistas, nuestra base. Deporte Campeón, desde hace 20 años te contamos la realidad de nuestro deporte. Deporte Campeón, tuyo, nuestro, de aquí.
Porque cada Semana Santa ten algo novo que descubrir, do 18 ao 27 de marzo vive con nos a Semana Santa de Betanzos. Un continuo acompañar a María dende o Calvario á resurrección polo casco histórico. Vía crucis escenificado, procesións do Santo Encontro, Santo Enterro, Os Caladiños, La Soledad, Semana Santa de Betanzos. Ben declarado de interese cultural. Betanzos, tan cerca.
Deportes.
Espera que ya estamos en harina, Germán, se pone piloto rojo y ya se nos escucha todo. Y lo que estamos hablando off the record sale a la antena y podemos liar la parra. Bueno, no estamos diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? Estamos hablando con toda la tranquilidad del mundo.
¿O sí?
No, pero no es el caso.
¿O sí?
No es el caso. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que al final me vas a dar la razón a mí. La trayectoria deportiva es
no inmaculada. Bueno, estaba un poco chunga, pero el equipo se va a salvar y sin penurias, ¿no? Quedan 8 partidos, 36 puntos, lo ves bien, ¿no?
Sí, sí, lo veo bien. Vamos a ver. Antes de todo, y creo que porque no debemos de olvidar las prioridades, quisiera expresar mi consternación personal y supongo que la de todos vosotros por los atentados de Bélgica.
Bien hecho.
O sea, el fútbol es el fútbol, es algo importante que ocupa un espacio importante en nuestras vidas y sobre todo en nuestras aficiones, pero no podemos darle la dimensión que no le corresponde. Y creo que esto es obligado decirlo.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo decíamos en el arranque de nuestro espacio regional y tienes toda la razón del mundo. Evidentemente lo primero que hacemos es lamentar los atentados que han tenido lugar esta mañana en Bruselas, tanto en el aeropuerto como en el metro, en esa estación de metro tan cercana precisamente al Parlamento Europeo y que han significado la pérdida de muchas vidas y de muchos heridos. Eso, por supuesto. Y luego está lo nuestro, que lamentablemente no, por fortuna, es otra cosa, que es el divertimento y es formar parte del mundo del deporte y del análisis del deporte.
Eso es, esa era mi intención, que nadie piense que porque vamos a pasar un rato ameno en algunos aspectos pretendidamente divertido, que eso sería una frivolidad con relación a los momentos en que estamos ahora. Es el máximo respeto a todas las personas que se pueden sentir directo o indirectamente afectadas por esa enorme tragedia. Y dicho esto, me
Además me ha encantado que hayas expuesto así tu puesta en escena, porque me parece lo más oportuno y lo más adecuado. Dicho lo cual, a lo que iba
a vuestra disposición.
Que me das la razón en el tema deportivo, que el equipo va bien, se ha fichado bien, que hay buena plantilla, que tenemos 36 puntos y que está esto prácticamente resuelto.
Bueno, sí, yo eso no lo dudo, ni lo dudé nunca.
Bien.
Es más, mi primera intervención en esta cuestión fue después de la segunda jornada de Liga. No sé si recordáis que después de la segunda jornada de Liga, nuestro presidente del Real Club Deportivo La Coruña salió repetidamente sacando pecho diciendo que después de dos jornadas que poco menos que estábamos ya como para ir a Champions. Yo dije que era prematuro, que no era oportuno, que la plantilla estaba bien, pero que la plantilla es la que es. Y está demostrando al final de la temporada que está donde le corresponde estar. No es una plantilla para descender, que yo desde luego descarto por completo en este momento el temor del descenso, pero tampoco es una plantilla para echar cohetes. Está bien hecha.
Ah, es una buena plantilla.
Es una buena plantilla.
Se ha hecho bien.
Teniendo en cuenta los recursos.
Mosquera, Lucas. Te cuento una cosa, Germán. Es el segundo equipo por abajo en capacidad de fichar, en tope salarial. Y ha hecho una plantilla para mí para estar en el 10-12.
Yo en eso discrepo.
¿Cómo que dices que para eso
andas? Sí, discrepo en la capacidad de fichar. Creo que el Deportivo no ha manejado adecuadamente los recursos económicos de que depende y no lo ha hecho por una razón que forma parte de la filosofía del presidente actual, que es dar prioridad al cumplimiento de obligaciones reglamentarias, obligaciones tributarias, obligaciones contractuales.
Que
no, es que no es verdad. Es que estamos siempre, o sea, esto es como cuidado que viene el lobo. No, el lobo viene cuando tiene que venir, pero no va a venir el lobo. Vamos a ver, vamos a ser serios.
¿Pero tú querías, recursos? No,
el Deportivo siempre le ha pagado Hacienda. Yo he estado 25 años en el Deportivo y siempre le hemos pagado Hacienda.
Bueno, había unos,
lo que pasa, perdona, cupos. No, es que aquí estamos inventando cosas y repitiendo lugares comunes, pero esto no es verdad. Yo, una de mis actividades más importantes que he hecho en los últimos años era ir a Castellana 113, que era la delegación de la oficina de Hacienda, a negociar los aplazamientos.
Sí.
Y cuando había aplazamientos no había deudas.
Pero llegó un momento
en un momento en que Hacienda cerró el grifo.
Claro.
Perdona, y cerró el grifo para dar un ejemplo al fútbol español, que tomó al Deportivo La Coruña como chivo expiatorio. Y cuando te cierran el grifo, pues entonces, claro, no te puedes defender. Pero ten en cuenta una cosa.
Pero te digo una cosa,
recursos... No, perdona que acabo ahora.
Es que Llandeiro se tomó por el pito del sereno a la gente tributaria.
No, el caso
de Guardado, por ejemplo, llegó a decir, déjame terminar esto y tú me dices si tengo razón o no. Antes de que se lleve Hacienda la parte proporcional a esto, me lo quedo yo y que juegue aquí una temporada y no les pago. Bueno, eso no lo dice públicamente.
Yo eso no se lo oí, pero es igual. Pero lo que importa no es lo que se dice. Lo que importa en asuntos tributarios es lo que se hace. Y el Deportivo siempre ha cumplido sus obligaciones de Hacienda. Pero te voy a decir más. A mí me gustaría que alguien me dijera qué recursos económicos está manejando el actual presidente que sean distintos o diferentes a los que manejaba Llandeiro.
Porque
estamos exactamente en lo mismo. Con el concurso de acreedores, sí, se han ganado 30 años por un lado y 8 años por Hacienda. Si al Lendoiro le dan 8 años para pagar la deuda de Hacienda, el Deportivo a lo mejor estaba en Champions. Claro, lo que pasa es que al Lendoiro le cerraron por completo.
Pero ahora, por ejemplo, la plantilla cobra
en días. No, un momento, no me atacáis todos juntos, poneros de uno en uno. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo? La plantilla siempre ha cobrado al día, ¿eh?
No, hombre, yo
perdón, perdón, no.
La famosa noche del 31 que se debían muchos meses.
Pero que se debían 4 pesetas. La plantilla siempre ha cobrado al día. Y en la noche, la noche del 31 de julio, sí, la AFE sabía perfectamente que la plantilla estaba cobrando al día. Había una partida que se le iba a retrasar, que se le retrasó y luego se detrajo del convenio de acreedores.
Que no tenía seguridad de que cobraba.
A ver, espera, que estáis liando la cosa.
No, había una parte
que
era deuda concursal y otra deuda concursal.
A ver, vamos por orden. A ver, cuando se hizo el convenio de acreedores, se reservaron 6 millones de euros para pagar unas deudas preferentes entre las que estaban, sí, las que se le debía a los jugadores en ese momento. Los jugadores del Deportivo en ese convenio cobraron el 100% de lo que se les debía. Y te recuerdo que
pero
el convenio...
Ahí no quedaba más remedio.
No, ¿cómo que no quedaba más remedio?
Claro.
Pero ¿cómo que? Pero si había...
No habría denuncia.
Pero a ver.
Pero mira, Germán,
perdona un momento.
Me han explicado una cosa, a ver
que
si
no
me escapar.
Espera,
el Depor no puede pagar menos deuda y dedicársela más a la plantilla, porque es que la liga no te deja. Te dice, el tope salarial es este, punto. Vale,
a ver, el Deportivo no ha tenido nunca ni la más mínima reprimenda de la liga por causa del tope salarial mientras estuvo Lendoiro. Nunca. Y si nunca lo tuvo, hay que pensar que siempre cumplió.
Pero es que ahora no está.
Pero a ver, es que me estáis llevando de un sitio al otro y cuidado que yo soy un veterano.
Hombre, tanto que
eres. Y tengo conchas en la espalda como los grandes petroleros. Vamos a ver. Vamos a ver.
El diablo por viejo que por diablo.
Espera, claro, vamos a ver. En lo que me decías tú, Germán, para que la gente distinga. Vamos a ver. Yo te digo que el Deportivo, la plantilla del Deportivo siempre ha estado al día en la época del Lendoiro. Siempre.
Que no.
Bueno, vale, tú dices que no, pero yo te digo que sí. Y yo te voy a dar un dato.
Pero
que
si me lo dicen los futbolistas.
Espera,
que no me lo dice el hombre.
Que lo vengan a decir. Que lo vengan a decir aquí. Sí. A ver, te voy a dar un dato que tú a lo mejor no conoces.
Dime.
Cuando hubo, al final, el cierre del grifo por Hacienda, porque aquí parece que el malo de la película es Lendoiro, y la Hacienda, a ninguno de vosotros...
Pero ¿por qué le cerró el grifo?
Pero no me interrumpas, hombre, déjame expresar.
Es que yo te hago preguntas.
¿Por qué le dejó el grifo? El grifo, te lo acabo de decir.
Sí.
Porque quisieron dar un escarmiento al fútbol en la cabeza del Deportivo. Nada más.
Pero no se hace solo con el Deportivo.
A ver, déjame hablar.
Ahí sí tiene parte de razón, ¿eh?
Hombre, ¿cómo que? Pero si
Hacienda también tiene parte de responsabilidad porque dejó que creciese demasiado la deuda y los aplazamientos que iba a negociar.
Vamos a ver, ¿por qué si el Deportivo...
¿Por qué me cabreas a Germán?
A ver, si el Deportivo debía en ese momento 90 millones de euros, el Madrid debía 400.
Eso es verdad.
Y el Barcelona otros 400. ¿Y por qué fueron a por el Deportivo? Porque para el Deportivo era una cuestión de ejemplarización.
No, porque el Real Madrid y el Barcelona tienen una capacidad de generar recursos económicos que no tiene el Depor.
Claro,
el Depor estaba ahogado.
Sí,
y el Barça y el Madrid no.
El Depor estaba ahogado, pero con todo lo ahogado que estaba, los acuerdos de aplazamiento los estaba cumpliendo.
O sea, tú no estás de acuerdo con la política económica, para ir centrándonos, porque si no, al final vamos a perder. Con la política económica que tiene ahora mismo Tino Fernández y su Consejo de Administración.
Naturalmente que no.
En absoluto.
Porque creo que le está regalando dinero a Hacienda.
¿Que le está regalando?
Le está regalando dinero a Hacienda y se lo está detrayendo al Deportivo. Y te voy a dar una cifra.
Dime.
Te voy a dar dos cifras, porque hoy me siento generoso.
Venga, que cuando
una
estás
cifra,
espléndido...
12 millones de euros de las actas de Hacienda que ha ganado
esos
la directiva
anterior
y que todavía no han aparecido.
¿Pero esa parte dónde está?
Ah, pues es lo que quiero saber yo, ¿dónde está? Porque yo tengo las copias de las sentencias y las copias de las sentencias se las he mandado a la asesoría jurídica y a la junta directiva. Y la última explicación que recibí yo, que fue del abogado del Deportivo de los grandes expresos europeos, que es Jesús no sé cuánto, en la asamblea general, que tiene que estar recogido en las cintas y en las actas, dice que eso que no se sabe, pero que ya parece que desapareció, que debe de estar en un estado gaseoso. Son 12 millones de euros.
¿Pero cómo va a desaparecer?
Bueno, pues si no, pues a ver, tú que eres un periodista agudo, a ver si encuentras en dónde está.
Pero es que mi agudeza no llega tanto, o sea, no llega
bueno,
tan lejos.
Pues
si no te quiero desaparecer,
yo te
¿dónde
doy
están?
A ti la
sal... Dame una pista.
Yo te doy la sentencia.
Dame una pista. ¿Dónde crees que pueden estar los 12 kilos?
Pues yo creo que están metidos en el convenio de Hacienda.
Pero entonces habrá reducido la cantidad.
Eso es lo que tenía que pasar y no ha pasado. Y no ha pasado porque según la información que tengo yo, según la información
con
que
papel,
tengo yo,
¿sí?
No vengo con papeles, vengo con chuletas para porque como yo os conozco, la deuda de Hacienda, según el dato que tengo aquí, eran 96 millones. Sí. En esos 96 millones.
Si le quitamos 12 serían 80.
Ah, pero es que no se le han quitado.
¿Y entonces?
Ah, no lo sé, pregunta latino. Al señor Fernández.
Pues a ver.
Pero es igual.
Me has marcado ahí la
sí, porque es la primera vez que llama a Tino. Siempre le llama al señor
Fernández. Y ahora le llamé Tino porque se me escapó. Es que quiero ser muy claro. O sea, yo supongo que este señor, que se llama Constantino, le llamarán Tino sus amigos. Evidentemente, yo no soy su amigo.
Bueno, yo le llamo
tú le llamarás Tino por lo que sea.
Pero, perdona, dejadme
hablar. Si no me dejáis hablar, claro, a ver. Primero, yo a este señor, que se llama Constantino, supongo que lo de Tino se lo llamarán sus amigos. Y vuelvo a repetir, yo no soy su amigo.
Bien.
Sus enemigos, como es conocido, y creo que con esto no voy a descubrir ningún Mediterráneo, en vez de llamarle Tino, le llaman cretino. Pero como yo tampoco soy su enemigo, tampoco le voy a llamar cretino, ya, porque cada uno oye lo que le conviene.
Si lo hubiese escuchado, te lo diría.
Entonces yo... Pues o le llamo Constantino, que es muy largo, o le llamo Fernández, que es mucho más corto.
Pico, que te gusta mucho decir Fernández de Pico.
No, eso lo dije en la campaña electoral y creo que...
¿Nunca más?
No, igual lo dije alguna vez, pero es que también se llama Pico, que yo no tengo la culpa.
Que ya lo sé, hombre, es el apellido.
Bien, entonces,
si hubiese, esa cotación.
Eso, dejarle claro, el que tiene que dar cuenta y explicaciones de dónde están esos 12 millones es el señor Fernández. Vale. No soy yo. A mí lo que me corresponde es preguntar, ¿qué pregunto?
Bien.
Porque siempre he preguntado.
Tú lo has preguntado y yo,
espera,
y yo te voy a dar esa pregunta.
¡Asosiégate! ¡Asosiégate!
Que me quedan 13 minutos, Germán.
Bueno, pero es igual, que nos sobran minutos. Te dije que esa era una parte.
Sí, la otra.
12 millones. Y hay otra parte de 13 millones, que sumados a los anteriores son 25 millones, que ya son muchos millones, de la quita de los créditos ordinarios y subordinados de los que es titular Hacienda, que yo no sé dónde están.
O sea, que han desaparecido 25, dices.
Yo no sé dónde están. Yo pregunto por esos 25 millones.
No te salen las cuentas. Tú sumas y restas y te faltan
25. Exacto. Y a mí me faltan 25 millones.
Yo se lo preguntaré a Tino Fernández.
Bien, vale.
Y Constantino para ti.
Para mí Fernández. Vale. Y cuando se lo preguntes, si haces el favor, me lo dices. Porque yo se lo he preguntado en la asamblea del Agra de Lorzán y ha dicho que no lo iba a decir.
¿Que no lo iba a decir?
Que no lo iba a decir. Uh-huh. ¿Eh? Que no iba a explicar el convenio de Hacienda. Lo ha dicho. Está en el ata.
Que había datos de confidencialidad.
Sí. ¿Cómo?
Que había datos confidenciales.
Había datos confidenciales.
Acuerdo, ¿no?
Ya, vale.
Creo recordar, pero mi memoria tampoco me ha quedado.
Bueno, pues a ver... ¿Cómo puede haber un dato confidencial en un acuerdo de una sociedad con Hacienda respecto de sus socios? ¿Dónde está la confidencialidad?
Y accionistas.
¿Eh?
Socios y accionistas también.
Bueno, cuando digo socios, me refiero a accionistas. Sí. No me refiero a abonados.
Ah, vale,
me refiero a socios de la sociedad.
Perfecto.
¿Eh? Bien, vale, eso está ahí. Entonces...
Pero deja de preguntarte una cosa, Germán, que el tiempo me va a devorar. Vamos a ver. Quiero que me des tu opinión acerca del presidente de Lorzán, Juan Eiras, que fue contigo en la candidatura.
Hombre, claro.
Y que ahora mismo se ha unido, aliado con el Depor, porque la sección femenina es absorbida por el Depor. Por tanto, forman una sociedad, el Lorzán y el Depor. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece regular?
Hombre, a mí eso me parece perfecto. Sobre todo me parece perfecto porque el que creo y al que tengo que felicitar, porque creo que es el que ha hecho una magnífica operación, es Juan Eiras.
Vale. Otra cosa, mira, tú ponte en nuestra piel. Tú eres periodista. Imagínate, ¿sabes quién es Alberto Gómez Barros, no? El chaval de Onda Cero.
Sí, que me llevo muy bien con él, además.
Sí, buen chaval.
Sí.
Bueno, pues escucha la pregunta que le hace a Lucas Pérez ayer, la reacción de Lucas. Y yo quiero que por un momento escuches esto y me digas, ¿cómo reaccionarías tú ante el futbolista si a ti te dice esto? A lo mejor es simpatiquísimo, tal. O sea, simplemente escucha esto.
Ya lo leí.
Sí, pero Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Te hago la pregunta con todo el respeto del mundo, porque el otro día lo dijiste en caliente y hoy en frío también te lo vuelvo a preguntar. Me gustaría que aclarases esos comentarios dentro del campo porque es un tema de conversación
Pero el tema de conversación, ¿el
entre
qué es?
Los
que no
aficionados
es
y demás.
Es un campo de fútbol. La polémica lo quieres crear tú, no hay
no,
ningún
no,
problema.
Ninguna polémica. O sea, hazme caso, ¿qué, solamente para que quede
¿qué
claro.
¿Qué quieres que te explique? Que en un campo de fútbol, pues un compañero le digo una cosa, el otro me dice otro y ya está. Y ya nos llevamos mal. Sí, me he peleado ahora con Arribas y con Mosquera, me vengo de pelear ahora. Nos hemos pegado a puñetazos ahí dentro. Mira, cómo tengo los ojos. Es que no sé qué quieres que te diga. No hay nada. ¿Queréis querer polémica? Pues nada, mañana poner en la prensa. Lucas ha peleado con Pedro Mosquera, hay conflicto con Víctor Sánchez del Amo, hay pelea también con L'Oriol, que se llevan a muerte, no se quieren, se desea la muerte. Ahí lo tienes, ya está. Siguiente, por favor. Madre mía de mi vida.
¿Tú qué quieres? Que yo te conteste.
Vale,
sí,
ya
no,
está.
Yo quiero que me digas, si tú eres periodista, te lo tomas bien, crees que es una broma, que es una reacción lógica, o tú le dirías, chico, contéstame lo que te estoy preguntando, no sé por qué te cabreas.
Pero vamos a ver, hombre. A ver, yo soy periodista, pero ¿cuántos años tengo? Porque si tengo 18, a lo mejor me tengo que plantear lo que me planteas tú.
Sí.
Pero si tengo los que tengo yo, que son 70, ¿cómo me voy a plantear alguna duda respecto a esta respuesta? Cuando le pregunto a Lucas Pérez, ya tengo que esperar que me diga esto, me diga lo contrario, que me diga lo del medio. O sea, ya tengo que saber lo que me va a decir Lucas Pérez. Si esto, en vez de preguntárselo a Lucas Pérez, se lo preguntas a Vargas Llosa, posiblemente no te diría lo mismo.
O Isabel Presley.
O sea que no. Presley, vamos, a cualquiera de esos. O sea, ¿a qué viene esto? O sea, Lucas Pérez es Lucas Pérez. Lo único que me importa a mí de Lucas Pérez no es lo que le conteste Alberto Barros. Lo que me importa a mí es que marque goles.
Y marca mucho.
Claro, ¿no? Y si marca goles y le contesta Alberto lo que le conteste, es problema de ellos. A mí que me importa.
Vale, ahora otra pregunta que quiero hacerte. Imagínate, tú eres periodista, estás en la sala de
otra vez que soy periodista, ¿y sí, por qué sí, no puedo sí. ser otra cosa? No. ¿Ves? Porque tengo que ser periodista.
En este mundo, si a una hecatombe nuclear sobrevivirían las cucarachas, las ratas, las gaviotas, los periodistas y los abogados. Por eso te pongo en mi piel como yo me pongo la tuya. Mira.
Pero no en ese orden. Posiblemente primero sobrevivirían los abogados.
¿Eh? El orden ponlo tú. Imagínate, tú eres periodista, estás preguntando en la sala de prensa y resulta que le estás preguntando al entrenador. Y un miembro del cuerpo técnico a tu espalda resopla ante tus preguntas. ¿Te molestaría o no?
Pero bueno, lo que me molesta es que me hagas estas preguntas a mí. ¿Eh?
No, venga, ¿eh? Contéstame.
¿Por qué que... No, eso no te contesto porque eso es que es una butada. ¿Cómo te voy a contestar a eso? A mí que me resople alguien por detrás, me molesta en una sala de prensa, en la cafetería y haciendo pis en un baño. ¿Eh?
Claro. ¿Y si te molesta?
Primero, porque es de mala educación. Que te resople alguien por detrás, ¿eh? Y segundo, porque bueno, porque eso no es de recibo en ninguna parte, menos en bien. Una rueda de prensa.
Escucha que tenemos un momento maravilloso. Leticia García Chas ha preparado 10 preguntas, porque la gente conoce este Germán, que parece a veces gruñón, parece que está encabronado, pero no lo es. O sea, tiene un punto que la gente no conoce. Entonces, Leti García Chas ha preparado una encuesta especial de 10 preguntas, son 10, ¿eh? Son rápidas. Y tienes que contestar directamente a todas y cada una de ellas. Es sencillita. Por ejemplo, Leti, ¿qué quieres preguntarle a Germán?
Preguntas breves de respuesta muy cortitas, ¿eh? Para conocerlo un poco más. La primera, un libro. ¿Con qué libro te quedas?
Con el Código Civil, que es, con el, es del que vivo.
Bueno, vale, no nos sorprende ahí, era un poco lo esperado, ¿vale?
Por lo menos soy fiel a lo que me da de comer.
Y sincero.
Entretenido, ¿no? El Código Civil, entretenido.
Bueno, en determinados casos sí.
¿Y una canción?
Uf, ¿dónde va que lo canto? Pero bueno, que lo canto o que no oigo cantar una canción. Pues no sé. No sé, no tengo definida una canción en estos momentos y para no decirte lo primero que se me venga a la cabeza, prefiero
¿algún
ser
cantante,
sincero.
¿Algún cantante que le gustará?
Pues no, pues sí. Mira, hace poco oí que Perales volvía a cantar. A ¿sí? mí me gustaba Perales cuando cantaba. No sé si me gustará ahora cuando vuelva a cantar, porque han pasado el tiempo tanto para él como para mí. Y probablemente para las canciones, no lo sé. Pero... ya que me preguntas eso, pues puedo decirte Perales, pero por decirte algo.
Vale. Y ya que hablábamos antes del Código Civil, si no hubiese sido abogado, ¿qué habrías sido?
Pues no lo sé.
Periodista.
No lo sé. Si no hubiera sido abogado... Pues,
¿periodista hubiese sido...?
No, nunca me lo planteé. O sea, siempre tuve ese objetivo.
Y... ¿nunca deseaste ser otra cosa?
No.
Vale.
¿Y una profesión que no ejercerías nunca?
Periodista.
Lo estaba votando. ¿Eh?
Bueno, una ciudad.
No, a lo mejor no es que no la ejerciera nunca. A lo mejor la ejercía, pero poco
diferente.
Tiempo, ¿ah? Porque me acabarían echando.
Serías un incendiario, entonces. ¿Una ciudad?
Desde luego La Coruña.
Bueno, no hay duda ahí. Muy bien. ¿Algo de lo que te arrepientas?
algo de lo que me arrepienta en relación con el, bueno, personalmente muchas cosas, pero en relación con el Deportivo, de lo que más me arrepiento es de no haber tenido un cara a cara con Augusto antes de presentarme a la presidencia del Deportivo. De eso me arrepentí muchas veces.
¿Habría cambiado la cosa?
O no, pero se hubieran clarificado muchas cosas que todavía están pendientes de clarificar.
¿Y se producirá esa clarificación, crees?
Sí, seguro. ¿Sí? Que seguro, no tengo ninguna duda. Ya se han dado pasos iniciales y estoy seguro que se producirá.
Me alegro.
Sigue. Una película. ¿De abogados, será?
No, una película... La película que más veces he visto en mi vida es Siete novias para siete hermanos.
¡Anda!
¡Mira!
No te pegaba, ¿eh? No lo hubiera
dicho. ¿Quién lo diría?
La empecé a ver y cada vez que la echan, procuro verla.
¿Qué etapa de tu vida recuerdas con mayor felicidad?
¿Qué etapa de mi vida recuerdo con mayor felicidad? Es que mi vida es una sola etapa.
Lo que pasa es que es
muy larga. Pero bueno, creo que esta, sí. Siempre he procurado vivir en equilibrio con la realidad y no desear cosas que no son posibles. Y en este momento me siento muy, muy en armonía con la realidad, que creo que es lo que más equilibrio puede dar a la naturaleza humana.
Y una pregunta quizá más íntima, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
Pues no suelo llorar, pero creo que la última vez que lloré fue el 9 de abril de 2013, que fue el día que murió mi hermano.
Vaya hombre, claro. Lo sentimos.
La última ya, ¿qué meta te queda por alcanzar? Si te queda alguna.
Presidente, ¿por?
Pues no me planteo ninguna meta material, vamos.
O ya renuncia a ser presidente.
No, esa es una etapa que ya se superó. A mí la única etapa que me queda por alcanzar es estoy en la última etapa de mi vida, que he cumplido 70 años, y lo que me queda es mantener la armonía vital que tengo ahora hasta el último momento.
Es el turno de los oyentes. Venga, Pepe, dispara que sea rapidita la cosa, que luego tiene que aconsejarnos Leti una cosa maravillosa.
Hay de todo. Preguntarle qué te parece que la directiva no haya salido a defender a los aficionados aporreados el sábado al ir a apoyar al equipo antes del partido frente al Levante.
Bueno, vamos a ver. Después de que la directiva, a ver, le echó la culpa del asesinato de Jimmy a los Riazor Blues, lo que me parece muy positivo es que en esta ocasión no haya salido la directiva a echarle la culpa a los aficionados del Deportivo por provocar a la policía. Vamos avanzando, lentamente, pero vamos avanzando.
Otro te pregunta, esto ya en tono, bueno, yo creo que es también un poquito de ironía, ¿por qué cuando vas por la calle vas hablando solo?
Pues será porque no me doy cuenta, porque solo no...
No te consta, vamos.
No te consta.
No sé.
A lo mejor es por enredar.
Pero, conmigo mismo es difícil hablar, porque todo lo que me cuente probablemente ya lo sabía.
Y te llevarías la contraria.
Y luego le pregunta por los 20 millones esos ganados y no reclamados a la agencia tributaria, ya ha contestado.
Bueno, vamos a daros un consejo maravilloso. Germán, te vas a quedar absolutamente anonadado. Si con lo del coche te quedaste flipado, escucha esto.
Pues sí, porque normalmente te lo doy a ti, Dobarro, pero hoy se lo voy a dar a Germán.
Venga.
Porque seguro que no sabes que en el Centro Médico Estético Niuno tiene un aparato absolutamente espectacular, mágico. Es el Imperium Med 400 Diatermocontracción. ¿Y qué consigue una sesión con este aparato? Pues que quemes grasa hasta 72 horas después de haber recibido la sesión. Es decir, que tú puedes estar aquí sentado con nosotros ahora mismo, haberte comido ayer 3 hamburguesas y estar quemando grasa, fíjate tú. Así que, ahora que viene el verano y que se hay que ir preparando, lo mejor una sesión con Imperium Med 400, porque te ayuda a eso, a quemar grasa, te ayuda con la elevación de los glúteos y dejas atrás la flacidez en brazos, piernas, caderas y abdomen. Así que
vas a ir, ¿no?
Centro Médico Estético Niuno, en la calle Fernández Latorre, número 51, zona de Cuatro Caminos. El teléfono, el 981-25-14-22. Y, lo que decimos siempre, llegas preocupado por tu Michelin y te vas como un figurín.
¿Qué te parece?
Me parece muy bien, sobre todo lo de los glúteos.
Sí, 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 sí.
Es lo mejor.
Lo sabía. Bueno, Germán, que ya está, que son las 4, que nos quedan 15 segundos. Contigo es un lujo.
Esto no da para nada.
Esto
no da para nada.
Que alguien, me diga que no merece la pena escuchar a Germán Rodríguez Conchado en este rato de radio. De verdad, si alguien me lo dice, que me intente convencer, pero con argumentos. Gracias, Germán.
Eso es.
Son las 4, nos vamos, llega la información. Adiós. Vosotros.